¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos ve, que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy sin duda es muy interesante y espero que sea realmente de todo el agrado de ustedes. Es una problemática muy interesante. Miren, el programa de hoy se titula Hablemos de medicina con perspectiva de género. ¿Es diferente la salud de las personas de acuerdo a su sexo? ¿Cómo afectan los roles de género a la salud? Miren, la salud no puede ser tratada de la misma manera para todas las personas, no solo por las características biológicas, sino porque desempeñamos distintos roles de género, estilos de vida, alimentación y circunstancias que moldean nuestra salud. Estas características nos exponen a diferentes enfermedades y riesgos que deben ser complementados a la hora de hablar de salud. Para hablar de este tema tan importante y resolver las dudas que tenemos al respecto, hoy contamos con la participación de dos personas, de dos profesionales con un gran conocimiento sobre el género y la salud pública. Ambos integrantes del programa de estudios de género en salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Se trata de la doctora Yuridia Rodríguez Martínez y del doctor Ariel Vilchis Reyes, a quien en este momento trataré de hacer una breve semblanza, ya que su currículum es amplio, es muy amplio en este sentido. Sus conocimientos sobre perspectiva de género son extensos, pero trataré de hacer algo muy resumido. La doctora Yuridia Rodríguez Martínez es doctora en ciencias sociales con especialidad en mujer y relaciones de género. Fue becaria del programa Professional Exchange for Applied Knowledge en la Universidad de Michigan. Desde 1996 es especialista en estudios de la mujer por el programa interdisciplinario de estudios de la mujer en el Colegio de México. Egresada de la primera generación de la maestría interinstitucional de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2019. Licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1993. Diplomada en salud y género por la OPS-OMS en 2011, así como en epistemología feminista por la University of Ottawa, con el Tecnológico de Monterrey en 2004. Y desde septiembre del 2022 es académica de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM y la responsable del programa de estudio de género y salud del Departamento de Salud Pública de esta facultad. Por otra parte, el doctor Ariel Vilchis Reyes es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina. Cuenta con una maestría en ciencias en el área de sociomédica con énfasis en gestión y políticas de salud por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctorante en antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2018 es miembro del programa de estudios de género en salud del Departamento de Salud Pública, donde ha participado como organizador y responsable de cursos, talleres sobre estudios de género y poder dirigidos a la población universitaria, docente, estudiantil y población general. Desde el año 2020 es miembro vocal del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina. Su línea de investigación es el proceso de salud de enfermedad, atención en poblaciones humanas, con especial interés en poblaciones vulnerables como mujeres, indígenas, población LGBTIQ y más, y personas en situación de calle. Yuridia, bienvenida, ¿cómo te encuentras hoy?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias, muy agradecida y pues es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, Alejandro y Ariel y pues con el público. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Yuridia. Ariel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy buena tarde. Pues estamos muy bien, muy contentos y agradecidos y honrados por estar compartiendo este espacio con ustedes, especialmente con también la maestra Yuridia Rodríguez, con quien tengo el gusto de trabajar muy cercanamente.
Pues muchísimas gracias a los dos. Espero que sea un programa de interés para toda nuestra población. Recuerden que estamos en vivo. Así es que no olviden mandarnos todas sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que se sumen a esta comunidad de la Facultad de Medicina. Bien, doctora, doctor, si me permite, vamos a comenzar con algunas preguntas que me parecen muy relevantes e importantes en este tema que, pues, a todos nos toca, a todos de una o de otra forma, aunque no estemos tan familiarizados en el tema, nos va a tocar finalmente. ¿Qué relación existe entre el sexo, el género y la salud? Doctora.
Bueno, pues la relación entre sexo, género y salud es una relación compleja, pero hay que decir básicamente que tiene que ver con que la salud entre hombres y mujeres se expresa y se presenta de manera diferente, y las afecciones a la salud también, en algún sentido, posiblemente por los aspectos biológicos de el sexo, ¿no? De estos componentes explicados desde la ciencia médica como el sexo de mujer, el sexo de hombre, pues sí, un modelo binario que aparentemente debió ser específico y claramente dividido y binario, aun y cuando, pues, en las últimas décadas tenemos claridad en que no necesariamente es así, no en el 100% de las personas. Sin embargo, pues sí hay población con un sexo y con el otro, y eso ya determina los aspectos biológicos, fisiológicos, anatómicos, determinan pues ciertos cambios, empezando por el ejemplo más concreto de que, pues, a quien tiene próstata, pues, le puede dar en un momento dado cáncer de próstata, o a quien tiene útero, pues, cervix, pues, cáncer cervicutéreo. Y el género refiere más, ojo, es un ejemplo muy simple que acabo de dar, que son aspectos más complejos, pero el género ya tiene que ver con la condición sociocultural e históricamente construida en la sociedad acerca del deber ser hombre o mujer, acerca de lo que se enuncia que deberían cumplir un hombre o una mujer, pues desde estereotipos y roles de género y funciones precisas para la sociedad. Entonces, ahí tenemos un componente social, cultural, históricamente construido que se vincula con la parte biológica y que da como resultado afectaciones en la forma de vivir algunos padecimientos, en la forma de buscar ayuda, atención médica, en las condiciones de tener acceso a los servicios de salud, incluso en las condiciones de posibilidad de adherirse a un tratamiento, de contar con las condiciones familiares, económicas, culturales, para asumir ese tratamiento junto con entornos habilitantes o no, y también, pues, con la calidad de la atención.
Entiendo y comparto, porque desde que yo recuerdo, y bueno, no es que yo tenga muchísimos años, pero sí recuerdo que la educación en mis primeros años eran, pues, los niños juegan con soldaditos y con pelotas de fútbol, y las niñas juegan con muñecas. Y parece que ese rol, afortunadamente, ha ido cambiando ya con los años. Ahora tenemos una, por ejemplo, una liga de fútbol femenil, que a mí me parecía ser todavía algunos años insólita, y que hoy tiene gran éxito, y que las mujeres se están expresando de otro modo. Pero no queda ahí, y yo lo entiendo así. Ahora, Ariel, ¿es diferente la salud según nuestro sexo? ¿Cuáles serían las principales afecciones según el sexo?
Bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, mencionar un poco para ahondar más en tu comentario acerca, pues, de este, pues, avance que se ha tenido con respecto a la Liga Femenil como un ejemplo en la parte de fútbol. Mencionar que, pues, aún así es precisamente aún, pues, falta de esfuerzo, ¿no? Falta mucho más porque, por ejemplo, estas mujeres que juegan fútbol ganan muchísimo menos que los hombres que juegan fútbol, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que hemos avanzado, siguen todavía estas brechas que tienen que ver con esto que Yuri ya mencionaba acerca del género, ¿no? Estas condiciones socioculturales que se les asigna a las personas según el genital que estén expresando, ya sea pene o vagina, ¿no? Y la complejidad no se queda ahí. Tenemos algunos otros componentes exogenéricos que también juegan un rol importante. Tenemos la orientación sexual, tenemos la identidad de género, tenemos la expresión de género y tenemos las prácticas sexuales, que son otra dimensión aparte de pues todo este componente sexogenérico, ¿no? Que está influenciando y que se ha identificado, pues, que afecta a la salud, ¿no? Podemos hablar ya referente a la pregunta que me hace acerca de las principales afecciones por diferencias entre sexos, entre hombres y mujeres, pues vamos a ver que y según los resultados de INEGI de enero a junio de 2021, por ejemplo, podemos ver que hay una mayor presencia de enfermedades que tienen que ver, según la carga global de enfermedad, con el grupo 3, con enfermedades referentes a lesiones físicas, ¿no? Por ejemplo, en los hombres, ¿no? Hay mayor presencia de estas afecciones como las agresiones, los homicidios, los suicidios, en relación a las mujeres, ¿no? En el que, pues, por precisamente estas construcciones de la masculinidad, ¿no? El que, por ejemplo, los hombres no puedan expresar sus emociones, en el que los hombres tengan que estar siempre con esta actitud rígida, ¿no? En el que, pues, les motiva precisamente a tener una perspectiva diferente del riesgo. Y por ello, pues vemos que son precisamente también por los roles que se les asigna a los hombres, porque, por ejemplo, si vemos, los hombres tienen mayor afección en los accidentes de vehículos de motor, y si nos ponemos a analizar un poco quiénes son las personas que más conducen, pues son precisamente por estos roles de género los hombres, ¿no? Si vemos las lesiones autoinfligidas, pues también hay una mayor presencia de estas lesiones, bueno, los suicidios en hombres, ¿no? Y que se debe mucho a esta construcción de la masculinidad en la que no se pueden permitir débiles, en las que tienen que estar siempre fuertes, no pueden expresar sus emociones. Y esto hace, pues, que haya un cúmulo, ¿verdad? Que lleguen, pues, a la culminación de todo este proceso dentro de lo que sería muy probablemente la depresión que está originando todos estos suicidios, ¿no? Pues llega a que culminen y no busquen la ayuda, como en el caso de las mujeres, ¿no? Que pues por este rol que de un poco más emocional, de poder expresar sus emociones, también están afectadas por estas situaciones, pero la búsqueda de ayuda pues es más continua, ¿no? Porque justo por esta sensibilidad, esta educación específica que se le da a las mujeres, pues permite que estas puedan llegar más prontamente a los servicios de salud y no tener ese tipo de afectaciones, ¿no? Pero no se queda solo en estas enfermedades o lesiones del grupo 3 de la carga global de enfermedad, sino también están presentes otras como las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? En el que, por ejemplo, las enfermedades de hígado relacionadas a consumo de alcohol, pues hay una mayor presencia en hombres, ¿no? Por ejemplo, el INEGI marcaba en este periodo que mencionaba de enero a junio del 2021, 15,000 causas de muerte por enfermedades del hígado, la mayoría relacionadas a cirrosis hepática, comparadas con 9,000 con 5,000 enfermedades del hígado en mujeres, ¿no? Que también ahí podemos, pues haciendo este análisis de perspectiva de género, identificar que pues son los hombres los que tienen un mayor consumo de alcohol, ¿no? Y son los hombres, por lo tanto, quienes están llegando mayor afectación en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, vemos que sí hay una clara diferencia entre las causas de morir y enfermar dependiendo de nuestro sexo, y no solo esos, ¿no? Sino ya también mencionábamos también dependiendo de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, otros componentes que también tienen que ver y que identificamos respecto a las estadísticas, que es diferente, ¿no? Esta causa de morir y enfermar en la población por estos componentes.
Muchas gracias, Ariel. Acaba de mencionar el doctor Virchis Yuridia el asunto del consumo de alcohol. ¿Y cómo no pensar en este tema específico? Y quiero referirme a ello para mi pregunta. En el país que somos, en el país de José Alfredo Jiménez, en el país de Jorge Negrete, en el país de esta figura del macho, que puede tomar una botella de mezcal de un solo tirón y dar un grito, Evidentemente, su sexualidad y el rol que nos refleja nuestra propia sociedad a lo largo de los años hace que entendamos, de cierta manera, la perspectiva de género. Pero las cosas están cambiando, y qué bueno que estén cambiando, pero hace falta mucho por lo que ustedes me están orientando, y qué bueno que así lo hacen. ¿Es el rol de género un determinante en la salud, Yuridia?
Claro, yo creo que es muy importante pensar precisamente en que el género es un determinante de la situación de salud de las personas y la población, y además tomar en cuenta algunas precisiones que me parece que es importante no perder de vista y considerar a la hora que miramos, por ejemplo, datos, la información que nos estaba compartiendo el doctor Ariel, y otras que encontramos en el Sistema Nacional de Salud, en el INEGI, en los informes mundiales de las diferentes problemáticas. Y a lo que voy es esto, que precisamente cuando vemos que el género es determinante social de la salud es cuando analizamos y entendemos cómo precisamente los roles de género hacen una diferencia, pero que esa diferencia se vuelve en inequidad, se vuelve en limitación. ¿Para qué? Para la detección de enfermedades, para la atención de enfermedades y, en su caso, para la posible cura, mejora, tratamiento, adherencia al tratamiento, referencia incluso en los servicios de salud. Al ser un determinante social de la salud, el género cruza, pues desde la vida personal, en la historia de cada persona, de cada quien, de diferente manera, y también en el contexto familiar, cultural, comunitario y las instituciones de salud. Entonces, yo creo que es muy importante tener mucha claridad en términos de, por un lado, las diferentes enfermedades que podemos tener y que a lo mejor son aspectos muy precisos y muy específicos del cuerpo de un sexo o de otro o de esta diversidad sexual que pueda existir en las personas, ¿no? Evidentemente, vuelvo a mi ejemplo simple, pero que me parece muy importante y muy contundente, pues le va a dar cáncer cervicuterino, pues a quien tenga cervix y útero, le va a dar cáncer de próstata a quien tenga próstata, ¿no? Pero además de eso, precisamente la función de género es tan importante como determinante social de la salud, que hay que mirar en dónde están esas personas, qué ocupación y qué lugar tienen en la sociedad, ¿para qué? Para que tengan una posibilidad de tener, por ejemplo, información para revisarse, para saber que su cuerpo en un momento dado debe tener ciertas condiciones comúnmente esperadas como algo saludable y en su caso cuando no, y poder tener la posibilidad de decir, aquí mi cuerpo, algo está cambiando, debo ir al servicio de salud, o por la edad, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres empiezan a tener vida sexual activa, coital, y entonces necesitan, pues, empezar una revisión ginecológica. Justamente todo eso implica una educación y una formación que por el lugar que se tiene en la jerarquía de género en la sociedad, no necesariamente todas las jóvenes, las mujeres que empiezan vida sexual activa, saben de esta situación. Luego, no necesariamente las que saben pueden acudir, que también eso está en la jerarquía de género. Y luego, no necesariamente las que acuden y tienen la posibilidad de una detección, pues, por ejemplo, de virus de papiloma humano, de algo previo a una posibilidad de cáncer, no necesariamente pueden regresar al tratamiento en caso dado que tengan que regresar al servicio. ¿Sí me explico? O sea, hay en los diferentes momentos que tienen que ver con este proceso, pues, de acceso, de detección oportuna, de atención de la salud, del funcionamiento de los servicios de salud, un cruce con este rol de género que limita en muchos casos la posibilidad de mantener la salud o, en su caso, de atenderse alguna afección a la salud. Y la otra cosa importante que habría que mirar es cómo, también por el rol de género, independientemente del cuerpo y de la parte biológica, tenemos estos comportamientos que pues exponen a una a un mayor riesgo o a una posible vulneración de las condiciones de salud, como el tema pues del uso de drogas y el alcohol, ¿no? Y además, no tan solo eso, sino cómo atendemos, cómo el sistema de salud atiende. Porque, por ejemplo, según el Informe Mundial de Uso de Drogas, una de cada tres personas usuarias de drogas son mujeres. Pero para el tema de usuarias de drogas, pareciera que no hay el reconocimiento pues, de que hay que hacer acciones específicas para la detección y, en su caso, la oferta de servicios de atención a esas mujeres usuarias de drogas. Pareciera como que hay que dar la atención parejo a todas las personas por igual, cuando las condiciones, precisamente por razón de género, especifican otras situaciones, como por ejemplo, que las mujeres son más estigmatizadas, que no es así tan fácil que la familia y las mujeres reconozcan que hay un uso excesivo de alcohol, por ejemplo, en mujeres es más estigmatizante, es más tachado y rechazado en la sociedad que el hombre en la familia que consume, que es alegre, que es chistoso, que es fiestero y que si se emborracha cada fiesta, pues no pasa nada, porque es el hombre, porque es el género lo que posibilita esas diferencias y, por tanto, posibilita o impide una atención más eficaz y eficiente, pues de poder hacer una detección y un tratamiento adecuado y pertinente, ¿no?
Muchas gracias, Yuriria. No sé si, Ariel, tú quieras hacer algún comentario al respecto.
Así es. Bueno, complementando un poco con lo que hace mención de la doctora Yuriria, ¿no? Pues ya desde el 2005, por ejemplo, dentro de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, en el esquema que nos regalan a partir de la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a esta comisión, pues colocan ahí como un determinante estructural, ¿no? Este que le da forma a nuestra sociedad, pues precisamente al sexo-género, ¿no? Pues como precisamente ya bajo todas estas estadísticas, viendo cómo pues se influencian de manera distinta la presencia o el proceso de salud de enfermedad de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de COVID-19, ¿no? Para también aterrizar otros ejemplos ahí. COVID-19, vamos a ver que biológicamente por el sexo, los hombres tienen una mayor probabilidad de infectarse por COVID-19, ¿no? Porque tienen mayor receptores que, pues, permiten, ¿no?, que el virus se pueda adherir y, por lo tanto, ingresar a nuestro cuerpo e infectarse. Es una condición biológica, una variabilidad entre hombres y mujeres, ¿no?, que tiene que ver, pues, por esta composición corporal, ¿no?, biologicista, en el que está actuando de esa manera, que los hombres sean más susceptibles a padecer COVID-19. Y cuando vemos las estadísticas de mortalidad, pues no solamente son los hombres que tienen una mayor prevalencia en la infección, sino que también son los que tienen una mayor mortalidad por COVID-19, ¿no? Y entonces ahí, haciendo la perspectiva de género, pues cuando vemos quiénes eran las poblaciones que tenían que ir a trabajar, quiénes eran las poblaciones que tenían que exponerse, quiénes eran las poblaciones que menos querían usar cubrebocas porque pues, son fuertes, son machos, ¿no? Entonces menos utilizaban el cubrebocas porque la percepción de riesgo es distinta por esta educación, por estos estereotipos de género con los que se van educando a las personas según tengan pene o vagina. Y entonces, pues, todos estos factores hacen que se pues, acumulen y tengamos una mayor mortalidad por COVID-19 en hombres, ¿no? Entonces, pues vemos cómo de manera distinta, ¿no?, están jugando un rol, una condición biológica que es el sexo y una condición sociocultural que es el género, en donde están actuando y por lo tanto, pues bajo todas esas evidencias, hoy en día incluso la Comisión de los Determinantes Sociales le coloca como un determinante social estructural que influye en el proceso de salud de enfermedad de las poblaciones humanas. Pero decir que pues no podemos ser tampoco unicausalistas, ¿verdad?, de decir que el sexogénero es el causante de todas estas condiciones, sino que el sexogénero también está jugando una interdependencia, una interrelación con otros determinantes estructurales, como lo es la clase social, como lo es la etnia, como lo es la edad, ¿no? Porque todos estos factores pues van a hacer que no solo por ser mujer si ya eres mujer, ya eres, tienes una vulnerabilidad en la sociedad, ¿no? Que está comprobado estadísticamente, trabajas más y ganas menos, ¿no? Siendo mujer. Pero si ahora eres negra, una mujer negra, pues ahora también te vas a enfrentar ante la discriminación, ante el racismo por ser negra, ya no solo por ser mujer. Y si eres pobre o indígena, mujer negra, pues entonces se están agregando otros determinantes que hacen que existan cada vez estas diferencias, estas brechas en el acceso a la salud de las poblaciones, ¿no? Solo ese último comentario para agregar lo que ya bien nos decía la doctora Yuridia.
Muchas gracias. Qué interesante lo que nos están mencionando y actualizando, y nos da, sin duda, un panorama distinto a lo que ya conocemos. Y para continuar con nuestro programa, pues yo quiero invitar nuevamente a toda nuestra audiencia a que nos escriba. Afortunadamente ya nos están saludando. Por ejemplo, Saker Nelvig dice, saludos, tema muy interesante. También el doctor Rodrigo Valdés Nava, desde la Secretaría de Salud, manda sus saludos. Desde Perú, Jacoby G. dice, saludos desde Perú, por una salud inclusiva, interesante ponencia. Así es que yo invito a todos los que nos están escuchando y también que nos escriban, que nos digan sus comentarios, que nos hagan este programa más interesante y más ameno aún. Yo les quiero preguntar a los dos, y esto ahí ya me voy a meter con el asunto del propio trabajo tan interesante y tan importante que efectúa la Facultad de Medicina, entre otras, por supuesto, entre otras escuelas. ¿Por qué es importante? Y esta es una pregunta para ambos, quien quiera responder, por favor. ¿Por qué es importante que quienes se están formando como profesionales en ciencias de la salud, y hablo de todas las ciencias de la salud, tengan muy presente la perspectiva de género? Ustedes que son los expertos que viven al día, día a día con esto, ¿cuál sería la relevancia que cada vez más los profesionales de salud tengan esta vigencia de perspectiva? Por favor, Yuridia.
Claro, muchas gracias. Sí, precisamente la importancia de que tengan presente, pero además se formen, conozcan lo que es el género como parte de estos determinantes sociales de la salud y de este eje que se vincula de manera articulada, interseccional, con otras, otros ejes de desigualdad social, con otras variables también, tiene que ver con que a la hora que dan atención, a la hora que trabajan en su función, ya sea directa de atención a la población, ya sea en trabajo comunitario, ya sea incluso dirigiendo un espacio de salud, una unidad de salud o siendo parte de quien construye y opera y administra la política pública en salud, pues el personal de salud tiene que comprender que las personas no se enferman solamente porque funcione mal una parte de su cuerpo, ¿no? En algún momento escuchamos, la diabetes es igual en todas las personas, algo pasa con la insulina y con el páncreas, sí, pero el tema es cómo se vive y las necesidades de las personas para tener un diagnóstico oportuno y para tener un tratamiento oportuno, no solo refieren a la parte biológica de lo que correspondería específicamente a una enfermedad como la diabetes. También refiere a las condiciones de posibilidad que por razón de género se limitan más o se limitan de cierta manera para las mujeres y de otra manera también para los hombres. Si estamos pensando, perdón, en ese ejemplo contextual de los hombres con el modelo de ser el que dirige, el que siempre sabe de todo, el que, o si no lo sabe, pero tiene que ser el que busca una solución, el líder, el fuerte, evidentemente es más complicado para los hombres identificar que están teniendo algún malestar o evidentemente les es más complicado ir a sus consultas, digamos, generales a checarse, a hacerse una revisión que todas las personas deberíamos de ir, y pues a los hombres de pronto estas ideas se contraponen con la posibilidad de poder asistir a un servicio de salud para una detección oportuna o para una revisión general en el caso de los hombres. Y luego Entonces postergan la ida al servicio de salud también a partir de esta mezcla de ideas y también su responsabilidad de ser proveedores, como el ejemplo, o sea, en función de estos estereotipos y roles de género, ¿no? Como en el ejemplo que ponía el doctor Ariel acerca de quienes sí salían, seguían saliendo a trabajar con plena pandemia y confinamiento de COVID, ¿no? Y en el caso de las mujeres no es que quieran ir más a cuidar su salud tampoco, también se ha documentado que se posterga el cuidado de la salud propia por estar al cuidado de otras personas. Las mujeres, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, asisten más a los servicios de salud de primer nivel, a estos servicios de salud que justo tienen, entre otras funciones, la de buscar la manera de hacer detecciones pues lo más prontas posibles de ciertas enfermedades como las que predominan como las principales causas de enfermedad y muerte en México, como las enfermedades crónicas no transmisibles. Y resulta que, pues, tampoco van, o cuando van, entonces van llevando a los hijos, las hijas, a las personas de la familia que necesitan, las personas con discapacidad, que no pueden ir de manera autogestiva, pues van. Y ese asunto es el que posibilita en gran medida que las mujeres puedan ser captadas por las unidades de salud para ver si hay se puede hacer una prueba de glicemia, si se puede hacer una prueba de presión arterial, una medición y todo esto, pero a partir de esa función de cuidadora, no necesariamente del reconocimiento de que me siento mal, mañana voy al médico porque me tengo que cuidar, sino me siento mal. Es cierto que hay una educación distinta, incluso hasta de la percepción del cuerpo, pero también una legitimidad social de que las mujeres sí nos podemos sentir mal, quejarnos, llorar, expresar esa parte de las emociones. Por educación, también por razón de género, en los hombres es más común y en los niños que se les enseñe a no expresar esas emociones de queja, debilidad, no, sino a las otras. Porque sí expresan emociones, pero son las de ira, las de, ¿no? Las de enojo, eso no hay problema, pero por este modelo de género en las mujeres sí se puede expresar, pero no es que vayan inmediatamente al médico. Hay una función de cuidados correspondiente a ese rol de género. La mujer es la mejor cuidadora, escuchamos decir por allí, cosa que es parte de esas ideas de género que no necesariamente se cumplen ni tienen por qué cumplirse en todos los casos, pero que coadyuvan a la dificultad de esa atención. Entonces, por eso yo digo que hay como esas especificidades que hay que mirar, que se han ido documentando y que tienen que ver con la manera en que se acerca a un servicio de salud, se puede dar una atención y el personal de salud puede conocer a partir de estudiar el género como determinante social de la salud y de pensar desde la perspectiva de género, que además de estudiarlo, implicaría crear condiciones, crear alternativas para poder transformar todas esas situaciones que a partir de las inequidades van marcando posibilidades de mejora o de acción o barreras, ¿no? Para unas y otras personas.
Gracias, Yuridia. No sé si tengas, doctor Vilchis, algún comentario al respecto de esta parte de los profesionales en ciencias de la salud que tengan muy presente la perspectiva de género.
Claro, bueno, sobre todo hacer énfasis en lo primero que nos comparte la doctora Yuridia, que justo gracias a la perspectiva de género nos permite evidenciar que justo el proceso salud-enfermedad-atención no es una condición biológica meramente, sino que están participando otras dimensiones humanas en este proceso y que también juegan un papel muy importante. Es decir, no las enfermedades son un virus, no las enfermedades es una deficiencia proteica, es un conjunto de situaciones que interactúan y resultan o producen un resultado en específico. Y la perspectiva de género nos permite poder hacer evidencia de estas interacciones complejas que tenemos en nuestro entorno, con nuestra biología, con nuestra sociedad, con nuestra cultura y con nuestra psique, nuestra situación psicoafectiva. Y entonces esto nos permite justo poder tener un panorama más holístico, más complejo de todos los procesos de la salud, enfermedad, atención. Nosotros como parte de personal médico, sobre todo pensando un poco ya más en medicina, estamos muy centrados en la condición de enfermedad y olvidamos justamente que las enfermedades son este proceso biopsicosociocultural. Y la perspectiva de género nos permite poder hacer énfasis en que este proceso es complejo, no es solo biológico y que están interactuando otras dimensiones que muchas veces las damos por naturales, ¿no? Las damos, es que así es, así ha sido. Y no nos ponemos a cuestionar precisamente el cómo estas están influyendo en que se produzca una enfermedad. Y no solamente cómo se produce la enfermedad, sino cómo estamos atacando o atendiendo esa condición de salud, ¿no? Y dentro de lo que también nos permite al momento de estar formándonos en perspectiva de género, aparte de este entendimiento más holístico del proceso salud-enfermedad, en donde se incluyen estas otras dimensiones, también nos permite identificar nuestros propios saberes y nuestros propios prejuicios, porque muchas veces nosotros, por esta educación que se nos ha dado, que es estructural, que es sociocultural, que todos lo traemos, pues muchas percepciones, muchas ideas previas que tenemos realmente son estereotipos, son prejuicios que pueden precisamente pues tener un efecto negativo en la manera en la que nosotros actuamos ante las personas cuando estamos ejerciendo alguna atención en salud, ¿no? Por ejemplo, también gracias a la perspectiva de género se identificó que, y esto lo aprendimos a nuestra profesora Luz María Moreno, ¿no? En el cómo, al no incluir a mujeres dentro de los estudios de las enfermedades, porque pues las mujeres biológicamente por su condición de ciclo hormonal, pues tenían ahí algunas presencias de enfermedades distintas y pues no se les incluía en el estudio de las enfermedades. Y ahora, gracias a esta perspectiva de género, por ejemplo, se ha identificado en el caso específico de las enfermedades coronarias que las mujeres no presentan el típico dolor precordial como en los hombres, ¿no? Y sin embargo, estas mujeres presentan, por ejemplo, síntomas gástricos, reflujo gástrico, y que pues si una mujer llega con un proceso o un infarto en evolución, pues no va a ser diagnosticado, porque lo que se nos enseñó en las escuelas fue el clásico dolor precordial que nos agachamos, ¿no? Identificar que hay ese infarto. Pero las mujeres no están teniendo esa presentación clínica, ¿no? Y eso es eso es solo el ejemplo de una sola enfermedad. Entonces, justo este análisis de la perspectiva de género nos permite conocer pues justo estos otros procesos, estas otras presentaciones que tienen las enfermedades al respecto y que pues también nos permite identificar que somos construidos bajo estas roles, estereotipos y que también estos pueden afectar negativamente al momento en el que nosotros atendemos a la población. En otro caso específico ahora con las diversidades sexuales es, por ejemplo, cuando tenemos estas campañas, ¿no? De que, por ejemplo, el cáncer de mama que menciona, el cáncer de próstata que mencionaba Yuriria, cuando pues llega una persona que fenotípicamente nosotros le vemos completamente como una mujer, llega a solicitar que se le haga un tacto rectal para cáncer de próstata, ¿no? Y no solo eso, sino también al final, si por ejemplo recibe un tratamiento quirúrgico, ¿en dónde les colocamos, ¿no? ¿En dónde si a estas mujeres trans las colocamos en el corredor de mujeres o las colocamos en el corredor de hombres, ¿no? En el pensar que estas campañas en las que, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, que va a haber hombres trans, ¿no? Hombres que están dentro de todo el aspecto de la masculinidad, que van a necesitar colposcopías, ¿no? Y que requerimos, pues, justo el integrar esta perspectiva de género para que nos permita identificar cada una de estas diferencias que están jugando un papel importante en el proceso de salud, enfermedad, atención.
Muchísimas gracias, Ariel. Sin duda es un tema que podríamos estar muchísimas horas tratando. Sin embargo, bueno, pues tenemos un tiempo determinado en nuestro programa y a mí me gustaría mucho dar salida a los comentarios y a las preguntas de nuestro auditorio. Le agradezco mucho a Saker Nelvik. Tenemos un comentario de Saker Nelvik. Dice, es una percepción personal, pero la mayoría de la gente no tiene un conocimiento completo, a veces ni siquiera básico de su propio cuerpo. Esto es independientemente del género y sus expresiones. ¿Ustedes como médicos o como profesionales de la salud comparten esta percepción? ¿Qué nos podría comentar, doctora?
Sí, una disculpa por los errores técnicos acá. Bueno, en realidad sí, efectivamente, desde la experiencia personal, una persona puede pensar, identificarse como, digamos, que no tiene la mayor información o que no tiene ninguna diferencia en relación a otras personas por el sexo o ninguna diferencia por tener un tipo de orientación sexual o un tipo de expresión de género. ¿Me explico? Hay un proceso individual de toma de conciencia que se va dando, por supuesto, históricamente cada persona, y que no necesariamente implica el tener el conocimiento de todos estos datos, de toda esta información. Sin embargo, precisamente por eso también resulta muy relevante que el personal de salud de todas las carreras de salud, como ha ido avanzando en la última década, pues tengan información en cuestiones de género y otras ejes de desigualdad social que influyen y determinan la posibilidad de que las personas puedan tener otra toma de conciencia o, en su caso, vivir, independientemente de que conozcan o no de los datos y de la información, vivir una situación, una condición de salud y poder acudir a un servicio de salud. Por ejemplo, en relación a lo que decía Ariel, las personas con enfermedad coronaria y toda esta cuestión, pues hemos visto casos en donde se habla de una generalidad de la manera en que las mujeres pueden vivir una situación de infarto y en relación diferencial con los hombres. Pero ¿cómo llegan al servicio de salud y cómo se les atiende en el servicio de salud? Resulta que podemos tener un hombre que tiene síntomas extraños, que no se da cuenta y no percibe y no sabe que está teniendo un infarto porque no cumple con todo lo que se dijo que en la mayoría de los casos sucede. Pero si a eso le agregamos, no tan solo que no cumple con el dolor del lado izquierdo, que el dolor fue un poco más del lado derecho, si a eso le agregamos que ese hombre no va a consulta, no va a revisarse, no va a preguntar porque dice, no, se va a pasar, yo estoy bien, yo soy fuerte, ¿sí me explico? Esta lógica de género que lleva a ese descuido, digamos, involuntario, o sea, porque no es algo pensado de yo me voy a descuidar porque soy muy fuerte, sino es algo que ocurre en la lógica de la vida cotidiana que está permeada totalmente en el género, pues entonces evidentemente esa persona va a tener mayor riesgo. Si pensamos, no cubre con, en el mismo ejemplo, no cubre con todos los, lo que nos han dicho que presenta un hombre con un infarto en cuanto a sus síntomas, ni signos, ¿ajá? Pero sí va al médico, pero sí ha tenido la posibilidad de decir, bueno, esto es extraño, yo voy a ir al médico, pues ni modo, falto a mi trabajo, o sea, yo necesito saber qué me está pasando, porque esto que siento en el hombro derecho es una cosa muy rara para mí, y me está empezando a doler aquí en el pecho. ¿Sí me explico? Este es un cambio y una formación individual que decimos, qué maravilla que que hay hombres que se puedan distanciar de esos roles de género para poder cuidar su salud. Y lo mismo en mujeres. Nada más que, nuevamente, habría que mirar, porque si una mujer deja de cuidar a sus hijos, hacer su comida, su trabajo doméstico, más el trabajo remunerado, por ir, exacto, el tache es, qué irresponsable, qué mala madre, qué mala compañera de trabajo, ¿no?
Completamente de acuerdo. Tenemos muchos comentarios, ojalá que nos dé tiempo de sacarlos con brevedad. Por ejemplo, Eduardo Javier dice, si entendiéramos sobre las capas de vulnerabilidad de Florencia Luna, no la conozco, podríamos disminuir las inequidades sociales, hacer políticas con equidad y justicia social. Para ello, tener bases de medicina social y ver más allá de la medicina biologicista, sino de manera integral, social y cultural. ¿Algún comentario, Ariel o doctora? Por favor.
Claro, también, pues bueno, este concepto de las capas de vulnerabilidad, pues también es muy manejado como parte de esta condición de interseccionalidad, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en el cómo, pues, Juegan diferentes factores, es una relación, una interrelación importante dentro del proceso salud-enfermedad, ¿no? En este caso, pues vemos lo que mencionábamos, cómo el sexo va a jugar un papel importante, el género a su vez va a jugar otro papel, la raza, el color de piel, la escolaridad, la clase social, todos están jugando un papel importante que van a resultar en el que una persona tenga pues más beneficios o muchísimo más desventajas, ¿no? Y que estas se van acumulando a lo largo de toda la vida. Y sí, estoy completamente de acuerdo en el comentario. Sí, realmente, pues podemos ver un poco el cómo juegan ese rol importante en la generación de la enfermedad, pues podemos justamente atacar o generar pues mayores medidas, ¿no? Que permitan el que podamos involucrar cada uno de estos factores y que pues de manera global, ¿no? Poblacional, podamos ir disminuyendo cada una de estas brechas, porque cada uno de estos factores juega muy diferente el papel en cada uno de nosotros, ¿no? Hay quien a la clase social le va a beneficiar, hay quienes no, hay quien el color de piel le va a beneficiar, hay quienes no, y pues cada una de estas es una importancia de justo la perspectiva de género que nos permite ir identificando estas diferencias en el acceso al poder, que todas están pues muy relacionadas a las condiciones sexogenéricas, pero que están involucrando algunas otras. De ahí es lo importante de reconocer, de incluir estas otras miradas, ya lo estaba mencionando por ahí acerca de la medicina social, ¿no? Tenemos que hablar de interseccionalidad, tenemos que hablar de la perspectiva de derechos humanos, tenemos que hablar acerca de una cultura de paz, ¿no? El incluir cada una de estas otras perspectivas que nos permitan este mayor entendimiento y por lo tanto, pues mejores propuestas que nos permitan ir disminuyendo estas brechas en la sociedad y lleguemos a una situación de igualdad.
Muchas gracias. Tenemos un comentario y pregunta de Leonora González que justamente iba yo a realizar a continuación, pero aquí está el comentario de Leonora y queremos escuchar sus comentarios, Yuridia y Ariel. ¿Hay cursos en la Facultad de Medicina sobre esta perspectiva de género en salud para los estudiantes, para los académicos o la población en general? Y la pregunta que yo iba a hacer es justamente, ¿qué está haciendo la Facultad de Medicina para esto? Adelante, por favor.
Sí. Bueno, precisamente, pues desde que empezamos a trabajar en la UNAM, los estudios de género, pues hace más de 25 años, incorporando pues el estudio de esta categoría en diferentes aspectos de las ciencias sociales y de las humanidades, yo estudiando psicología incluso recuerdo, empezando a pensar qué era esto del género y del trabajo del feminismo en la academia, con las doctoras Patricia Bedoya y Gloria Careaga, empezó un proceso de trabajo en toda la UNAM, pero además en las diferentes academias y universidades de México. Entonces, específicamente, yo quiero decir eso porque específicamente en la Facultad de Medicina, una de las profesoras en ese momento interesadas en estos temas y en los cursos que empezaron a impartirse por parte de lo que era el Programa Universitario de Estudios de Género, dirigido por la doctora Graciela Hierro, en paz descanse, y profesora de muchas de nosotras. Pues esta profesora de la Facultad de Medicina empezó a pensar y a decir qué tiene que ver esto del género con la salud. Estoy hablando precisamente de la doctora Luz María Ángela Moreno Tetlacuilo, que es la fundadora del Programa de Estudios de Género en Salud, que estamos próximas a conmemorar 15 años de trabajo formal, digamos, de este programa, el 23 de febrero, dicho sea de paso el comercial, pero que
Claro.
justo ella empezó a formarse directamente con la profesora Graciela Hierro y con otras profesoras de género de otras áreas para traer a la facultad y especialmente el Departamento de Salud Pública fue el que empezó a abrir esa posibilidad. De hecho, el programa sigue aquí en el Departamento de Salud Pública y digamos, en todo este trabajo ya empezó a principios de este siglo, 2000, 2001, 2002, pero bueno, es hasta 2009, fíjense cuántos años después, que inicia con ese grupo de profesorado, profesoras y profesores, los estudios de género en salud y pues posteriormente ya oficializado, digamos, como un programa este departamento. Paralelo a ese trabajo que no ha parado desde entonces, que acompaña a un seminario permanente, que también hago el comercial, que se hace cada primer martes de mes, que el primero de este año lo tenemos el próximo martes 6 de febrero a las 12 del día y se transmite por aquí también, Facebook Live de la facultad, y otros ejercicios de formación, un diplomado avalado por la OPS, cursos de docentes, etcétera. Paralelo a todo ese proceso, pues se han construido cursos para docentes, por ejemplo, con el programa de actualización de la Dirección General de Académicos y Personal Académico de la Facultad, de GAPA. Tenemos un diplomado sobre la perspectiva de género en servicios de salud, que lo pueden tomar pasantes, pero también estudiantes de posgrado, pero también profesionales interesadas, personas profesionales interesadas en la salud. Y tenemos también como este otro proceso de la facultad que se ha sumado a la política de igualdad de género de la UNAM, lo que tiene que ver con las actividades de, digamos, dirigidas, coordinadas e informadas por la Coordinación de Igualdad de Género en la UNAM, creada en 2020 por el anterior rector, doctor Graue, y que a su vez en cada facultad, como pasa aquí en la Facultad de Medicina, se trabaja desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género, junto con el programa institucional que en esta facultad se denominaba, se denomina Programa de Ética e Igualdad de Género, ¿no? Que es una persona, la maestra Samantha Flores, que está trabajando desde la Secretaría General, haciendo otras actividades también de difusión con las redes sociales, la pueden encontrar también como Cultura de Género en las redes sociales, en Instagram, el Programa de Estudios de Género en Salud, también tenemos redes sociales en Instagram y en Facebook especialmente. Y bueno, acciones de difusión, pero acciones también de formación de estudiantes. Ahora mismo, por último, comento, tenemos programados talleres con los grupos de segundo año de la carrera de medicina ya, como un interés del actual director, del actual jefe de Departamento de Salud Pública, de hacer talleres de género con algunos grupos de segundo grado que ampliaremos, se ampliarán de acuerdo a la organización de este segundo grado de medicina en el próximo semestre también. Entonces, estamos poco a poco haciendo acciones y entre otras cosas, ¿no?
Evidentemente que es una labor titánica que se tiene que ir avanzando poco a poco, pero sin cesar en este esfuerzo. Así. Y hoy me parece muy importante, estaba yo recordando a Matilde Montoya como la primera mujer que egresó de la Facultad de Medicina como médica. Y hoy tenemos, afortunadamente, recién nombrada por la Junta de Gobierno de nuestra UNAM, a la primera directora en nuestra facultad. Después de todos estos años, me parece un hecho histórico y me parece sensacional mencionarlo, que hoy la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vindósola sea nuestra directora en la facultad. Bien, me voy a seguir con algunos comentarios. Ojalá que tengamos tiempo de sacarlo. Nos quedan unos 5 minutos en el programa. Dice Edith Zurita, tema importante principalmente en comunidades donde se habla lengua materna, prepara a los médicos y médicas que van a esas áreas que solo permiten que el esposo o el suegro estén presentes. A ver qué nos pueden comentar. No sé si quieres comentar algo, Ariel o doctora, por favor.
Claro que sí. Bueno, solo para complementar un poco la pregunta anterior, y por ahí estoy poniendo en el chat nuestra página del Facebook para las personas interesadas. Ahí siempre estamos publicando todas nuestras actividades que tenemos como parte del programa. Para pensando el público general, tenemos también el Cine Debate. La próxima sesión es el 29 de febrero, que se hace, bueno, el último jueves de cada mes, hablando de estas otras actividades, ¿no? También, pues, tenemos un podcast en Spotify acerca de diferentes temas en el que también charlamos y vamos invitando a diferentes ponentes relacionados o expertos con diferentes temáticas relacionadas a la condición sexo-género. Entonces, bueno, mencionar que justo, bueno, esta pregunta que nos hace nuestra colega en audiencia, pues es muy importante porque es otra de las herramientas, otra de las importancias del por qué debemos de capacitar al personal sanitario con perspectiva de género, porque pues es una condición presente de manera global en todas las comunidades y justo esta perspectiva de género nos permite identificar que las mujeres en relación a los hombres guardan una relación inferior de poder, ¿no? Que lamentablemente por estas construcciones de sexo-género, ¿verdad? La mujer pues es infravalorada o es considerada de menor valor en la sociedad que respecto a los hombres. Y esto permite a los hombres que efectivamente generen pues estas estrategias, ejercen ese poder que la sociedad les da hacia las mujeres, y pues justo era de lo que Yuri nos hablaba, de cómo pues cada una de estas condiciones puede afectar a esta atención en salud, ¿no? Porque como bien lo mencionan, en estos apartados, en estas comunidades, pues las personas, las mujeres, muchas veces tienen que pedir autorización a los maridos para poderse hacer, por ejemplo, colposcopías, ¿no? Que es fundamental, es una de las prevención o una de las actividades de prevención más importantes que se debe de realizar en mujeres, porque el cáncer cervicouterino, pues es una de las principales causas de muerte a partir de los 20 años en mujeres, ¿no? Y por ello, pues de ahí la importancia de que pues tengamos esta sensibilidad, de que podamos justo trabajar identificando estas relaciones de poder diferenciales entre hombres y mujeres, para que podamos ser sensibles, ¿no? Y que podamos, pues, de alguna manera podernos aproximar hacia, pues, estos hombres, ¿no? A lo mejor el incorporar talleres de sensibilización en relación hacia condiciones de poder, hacia condiciones de género, con acerca precisamente de condiciones de sensibilidad de derechos humanos, etcétera, en el que pues es importante que una vez que se identifique, no se considere, ah, es que así es, no, eso es normal y esto es lo que ha pasado siempre y no puedo hacer nada. No, que justo podemos desde nuestra área, desde nuestra formación, sensibilizados después, con perspectiva de género, poder realizar este tipo de estrategias que permitan el ir sensibilizando a estos hombres educados bajo esta condición patriarcal, ¿no? En el que para que las mujeres poco a poco pues vayan teniendo un mejor acceso o un mejor empoderamiento, y a lo mejor en algún futuro, pensando en una visión, ¿no? Que no esperemos no sea muy lejana, en el que pues tengan ellas esta posibilidad de poder ejercer pues libres decisiones bajo su cuerpo y bajo estas condiciones de salud, ¿no? De ahí la importancia justo de capacitar desde temprana formación a todo el personal sanitario, porque van a ser condiciones que van a estar presentes en nuestra atención médica y debemos de ser capaces de reconocerlos y trabajar con ello.
Muchísimas gracias. Contar con sus conocimientos y experiencia, realmente el tema da para muchísimo más. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de nuestra Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Pamela Gómez Velázquez, a Erika Lamilla Santos, en los controles técnicos Socorro Montes, y gracias Antonio por tu ayuda en la producción. Muchísimas gracias a todos. Excelente día.